Y cierro, Juan Carlos, esta columna, aprovechando estos 5 minutos, con una efeméride que nos sitúa en un 14 de noviembre. Ajá. Que fue hace un par de días. Y en el año 1813. Ajá. Todos recordamos nuestros libros de lectura. Yo tengo en mente hasta las tapas de los libros de lectura. En primer año, Pinocho y yo, con Marta Garrigós de Encabo como maestra.
Ah, mira.
En segundo año, Los Teritos.
Los Teritos.
Con los dos teritos ahí, con Pirucha Calarco. Uh-huh. En tercer año, por supuesto, que a Elsa Sellato, que la cruzo de vez en cuando, mi maestra de tercer grado. Esas fueron las alfabetizadoras. Y quiero mandarle un saludo en este momento a Marta Cotroneo, otra maestra alfabetizadora que siempre escucha la columna. 14 de noviembre. Ese día comenzó. Esto lo veíamos en los libros de lectura. Las niñas de Ayohuma. La batalla de Ayohuma. El tambor de Tacuarí. Estaba en la lectura estas poesías o estos relatos históricos.
Y hasta había cuaderno que tenían en la contratapa el tamborcito de Tacuarí o algo
así. Porque la marca del cuaderno era Tacuarí.
Claro, sí.
El día 14 de. Comenzó a perderse definitivamente ese día, Juan Carlos, todo el Alto Perú. La actual República de Bolivia era un territorio en disputa que hasta el año 1810 formó parte del Virreinato del Río de la Plata. A las autoridades porteñas les urgía recuperar el control que se había perdido en 1811, luego de la derrota de Huaqui, que hablamos en esta columna cuando Castelli fue derrotado en Huaqui, una derrota que hizo replegarse a todo el ejército hacia el sur. Y con ese fin, las autoridades del gobierno de Buenos Aires despacharon una nueva expedición, esta vez con Belgrano a la cabeza, el ejército del norte. Y Belgrano tuvo dos victorias, Tucumán y Salta, rotundas sobre el ejército realista, pero no fueron definitivas.
Claro.
Sí salvaron el territorio argentino,
sí.
Pero en el Alto Perú, ahí por Bolivia, estaban los realistas fuertes. Belgrano manejaba los propios tiempos y, pese a que había ganado Tucumán y Salta, para seguir su campaña sabía que iba a seguir siendo difícil. Al principio de mayo de 1813, el ejército del norte ocupó Potosí y Belgrano instaló el cuartel general en aquella villa de Potosí, al lado del codiciado Cerro de Plata de Bolivia. Y la cautela que tenía Belgrano no era en vano. Sabía que aún estaba fresco el recuerdo de aquellas derrotas de Huaqui, que los españoles estaban fuertes.
No les gustaba, claro.
Que esa gran derrota y los excesos cometidos por los la primera junta de gobierno nuestra necesitaba recuperar la confianza de los lugareños Belgrano para seguir siendo así fuerte en ese lugar. El primero de octubre de 1813, en Vilcapugio, Belgrano fue derrotado fuertemente. La primera batalla, gran derrota en territorio del Alto Perú. Los realistas le infligieron, con Joaquín de la Pezuela a la cabeza, una derrota muy completa al ejército de Belgrano. Uh-huh. El saldo, Juan Carlos, de esa derrota en Vilcapugio fue de varios centenares de muertos en el ejército patriota y la pérdida de casi todo el armamento, más de 1000 heridos, así que fíjate vos,
es terrible
lo que fue. Luego de ese traspié, el campamento de Belgrano se instaló en Macha, donde se intensificó la actividad para reagrupar la tropa y afrontar el futuro, ¿no?
Claro.
Aprontar la fuerza para ir por una revancha. Mientras que el grueso del ejército realista español se posicionó en Condo, un sitio cercano. Pezuela, el líder español vos es que había pensado que nuestros patriotas jamás se atreverían a una nueva batalla.
Claro.
En las condiciones en que lo habían dejado después de la derrota de Vilcapugio. Sin embargo, no sospechaba que Belgrano se estaba preparando para una contraataque. Belgrano le despachó oficios a los gobernadores de la región para que enviaran hombres, armas, municiones, caballos y pertrechos de toda clase, y a la vez se ocupaba él mismo personalmente de insuflar ánimo a la tropa, de volver a templar los espíritus que estaba tan alicaído después de semejante derrota en Vilcapugio. y alentado por el ritmo de esos aprestos que alimentaban su confianza de revertir la derrota de Vilcapugio, plasmó su optimismo en una carta que le dirigió el gobierno central el 21 de octubre. Las provincias unidas del Río de la Plata serán libres y las restantes del continente se le van a unir afirmando con sus sacrificios y esfuerzos la libertad e independencia que el cielo mismo ha puesto en nuestras manos, decía Belgrano, dándole confianza y diciéndole al gobierno central que él iba a seguir. La población local apoyaba a Belgrano, sobre todo los pueblos originarios, que aportaron víveres, ganado, cabalgadura, forraje, incluso hasta medicina, bálsamos para los enfermos. En recompensa, ¿sabe lo que hizo Belgrano? Expidió un bando distribuyendo tierras entre los indígenas que estaban perjudicados por ese contexto de guerra, por lo cual incrementó el aprecio que le tenían los pueblos originarios a Belgrano por ese gesto de darles tierras para que siguieran.
Un tome y traiga, como se dice.
Exactamente. El 23 de octubre, entonado por el giro que tomaban esos acontecimientos, Belgrano le mandó una nota al gobierno diciéndole que, en su opinión, el Alto Perú estaba en condiciones de atacar. Sin embargo, previendo un segundo combate, los españoles ya habían abierto el ojo. Estaban ahí en los altos de Toquiri y a cuyos pies estaba la pampa de Ayohuma. Mientras tanto, en Macha, entre los oficiales del ejército patriota, las opiniones estaban divididas. Dentro del ejército de Belgrano había oficiales que decían: no, no podemos atacar, general. Tenemos que replegarnos. Preferimos replegarnos a Potosí en lugar de presentar batalla. Mientras que otros oficiales estaban con la postura de Belgrano: atacar o presentar batalla. Hasta que, luego de escucharlos, ¿qué hizo Belgrano? Tomó la decisión. Después de este contrapunto de opiniones entre sus oficiales, Belgrano dijo: yo respondo a la nación con mi cabeza del éxito en esta batalla. Presentaremos batalla y me haré responsable de esto. Alrededor de 3.500 soldados patriotas partieron hacia la pampa de Ayohuma y adoptaron posiciones a la espera del ataque del enemigo, que finalmente se produjo en la madrugada del 14 de noviembre. Pese al empeño que pusieron el ejército patriota y los soldados y el coraje, las acciones se inclinaron a favor de los españoles, provistos de una artillería muy superior, hasta que, en derrota, hubo que abandonar precipitadamente el campo de batalla. No alcanzaron para evitar la derrota ese sacrificio de los soldados que se batieron hasta el final, ni la valentía de muchas mujeres heroicas que peleaban junto a ellos, como por ejemplo María Remedio del Valle, la negra que hoy aparece en el billete de 10.000 pesos, el más alto de nuestra moneda, que está casualmente junto a Belgrano. La negra del Valle estuvo en esa batalla, y también estuvieron las que asistieron piadosamente a los heridos, a quienes la historia rescataría como las niñas de Ayohuma. La retirada de nuestro ejército, Juan Carlos, fue amarga y muy dolorosa, acarreando heridos y dejando abandonados armamentos y vituallas en el campo de batalla. Apenas pudieron salvarse los pabellones patrios, evitando que cayeran en manos de los realistas, como era habitual en esos tiempos, que se secuestraban las banderas como trofeo de guerra. Las dos banderas argentinas fueron entregadas a un cura de la capilla de Titiri, ahí en Ayohuma, en los territorios del Alto Perú. Este cura las escondió, y fueron halladas las dos banderas escondidas detrás de unos cuadros en 1885, después de 72 años de ese hecho. El curita las había oculto atrás de unos cuadros. Tras esta derrota y el repliegue del ejército de línea, la guerra de guerrillas, Juan Carlos, continuó en el Alto Perú, pero ya quedaría a cargo de una tal Juana Azurduy y de su compañero Manuel Asencio Padilla, quienes, en medio de la adversidad y el desamparo, siguieron liderando la resistencia en su tierra. Pero esa ya será otra historia para retomarla en otro momento. ¿Cómo reflexiono en el final? Un Belgrano con un corazón libre y un espíritu inclaudicable para la lucha.
te han sitiado corazón y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. Entregues, corazón libre, no, no te entregues, no, por favor. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. De la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no, por favor, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre. Y esclavo, corazón, si es que nos escucha. No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Qué registro en vivo, ¿no? De la canción.
La verdad, hermosa, ¿eh?
Corazón Libre, por Rafael Amor, su autor, y La Negra Sosa en Cosquín.
Claro.
O sea que muchos pensaron, tuvieron la idea de que Rafael Amor era español. Sin embargo, es argentino, nació en Buenos Aires. Murió no hace mucho, en el año 2019 murió. Ajá. Tenía 71 años. Lo que sí estuvo es exiliado en España. Imagínate por qué razones, ¿no? Para su ocasión política.
Sí, seguramente.
Volvió después aquí a la Argentina reiteradas oportunidades y en los últimos tiempos estaba más radicado en la Argentina que en España, pero iba y venía. Bueno, un autor impresionante con gran contenido social y uno de los admirados de nuestro gran amigo Hugo Soler.
Sí, es verdad.
Así que escuchábamos recién, para el cierre de la columna, a Rafael Amor con Mercedes Sosa, Corazón Libre.
Bueno, Carlos, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Ha sido la columna de nuestro amigo Carlos Soria, Entre Usted y Yo.